de esos días de asueto. Hoy tenemos como invitado al abogado Héctor Yepes, ex asambleísta y hoy en día también vinculado desde hace algún tiempo con la prestigiosa Universidad UES, dirigiendo el Centro de Mediación y Arbitraje de esa universidad. Héctor, primero que nada, bienvenido. Espero que hayas tenido una buena Semana Santa, feliz Pascua. Y quería preguntarte, comenzar preguntándote, porque esta mañana vi una entrevista de Coavisa con Lenín Artieda, quien entrevistaba, yo la agarré un poco tarde, no sé si él es el presidente de la judicatura, la persona que hablaba, pero parece que estábamos en dos mundos paralelos, porque esta persona estaba muy preocupada de exigirle al gobierno mayor presupuesto para el trabajo de la judicatura, que no estoy diciendo que no necesiten recursos, pero minimizaba todos los problemas que hoy en día hay con los jueces que no tienen nada que ver con presupuesto. Y él decía, deme ejemplos, no puede generalizar, pero los ejemplos abundan, Héctor, ¿o me equivoco?
Muy buenas tardes, Giovanni. Buenas tardes a todas las familias ecuatorianas y a la audiencia que nos sintoniza. Totalmente, yo creo que una de las grandes instituciones que hoy le debe mucho a los ecuatorianos es la justicia. Vemos cómo muchas veces cuando los policías hacen su trabajo y los fiscales que también a veces defraudan a la gente, pero cuando hacen también su trabajo resulta que luego los jueces liberan a delincuentes peligrosos o a quienes evidentemente deben estar presos, les conceden estas famosas garantías jurisdiccionales, acciones de protección, habeas corpus. Ahora se ha prostituido el sistema judicial y estas acciones constitucionales que están diseñadas para proteger a víctimas de abusos de derechos humanos, que está bien para eso, pero ahora se utilizan para simplemente alcahuetear, gracias a la corrupción judicial, a los delincuentes. Ojalá la Corte Constitucional, más allá de que haya una reforma de fondo a este tema, fije reglas claras para seguir evitando estos abusos. No puede ser que estas acciones que se supone que son para defender derechos humanos sirvan es para defender a los delincuentes. Y en eso la justicia tiene una deuda enorme con el país. Ahora, también hay una realidad. No solamente el problema es la corrupción judicial. El problema también está en la falta de recursos para la gestión de la administración de justicia. Ahí me refiero no solo a los jueces, sino a los fiscales, porque recordemos que la fiscalía es parte de la función judicial en el Ecuador. En otros países no funciona así, pero en el Ecuador sí. Y oiga, usted conversa con fiscales, por ejemplo, jueces, a veces no tienen ni para imprimir las hojas para una audiencia. Y usted va a las salas de audiencia de la judicatura, sobre todo en temas penales, no tiene un ventilador a veces. Entonces, son condiciones muy precarias y lo primerito que uno tiene que hacer en estos momentos de guerra contra el crimen que se vive en el Ecuador es equipar a la gente que uno quiere que luche en esa guerra. Si usted está en guerra, no manda al soldado al campo de batalla con una pistola de agua y sin uniforme, pues no. El primerito es equipar a quien uno quiere que vaya a defender al país. En esta guerra contra el crimen hay que, en primer lugar, eliminar a los malos elementos. Uno no puede ir a pelear en una guerra con un soldado que está comprado por el enemigo. Bueno, primerito hay que sacar esos malos elementos, y a los buenos elementos hay que apoyarlos, hay que equiparlos, hay que darles presupuesto, hay que darles protección para la seguridad de ellos y de sus familias, hay que establecer un sistema de jueces y fiscales sin rostro para que no sean víctimas de represalia del crimen organizado que hoy está tomándose al Ecuador.
Es que ese es un tema gravísimo, Héctor, porque alguna gente, digamos, nosotros criticamos a veces el accionar de los jueces, y sin embargo no estamos poniendo sobre la mesa que muchos jueces reciben alguna llamadita y les dicen, por las buenas tiene tanto, por las malas conozco todos sus movimientos, de su familia, de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de lo que sea, y les va a ir mal, y hay clara evidencia de que les va muy mal pues a estas personas en el Ecuador y que las amenazas se cumplen. Entonces, si estamos sobre, si esas son la realidad que hoy en día vivimos, cualquier juez o fiscal va a actuar de esa manera porque no van a querer que le pase nada a un familiar. Entonces también tiene que haber manera de protegerlos. una manera de que ellos puedan actuar, una manera, como tú dices, de tener acciones sin rostro para que no sea identificado por las mafias quién está a cargo de determinado caso. Mientras eso no se dé, yo creo que esto no se va a eliminar, ¿o me equivoco?
Totalmente. Y por favor, dar lo básico, pues, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que un fiscal no tenga para imprimir las hojas que necesita para ir a defender un caso en una audiencia? Por favor. O sea, ¿cómo le pedimos que se comporten heroicamente contra el crimen funcionarios que no tienen el mínimo? No estoy hablando de que tengan una escolta policial cada uno, que algunos lo deberían tener por el peligro que enfrenta, pero si ni siquiera tienen para imprimir los papeles para defender un caso. Oiga, no esperemos milagros, pues. Y eso no se soluciona cambiando una coma de la ley. Eso se soluciona con acción, con gestión, que es lo que falta hoy para enfrentar con contundencia la seguridad. Estamos viviendo la peor crisis de inseguridad de la historia del Ecuador. León Febres Cordero, cuando fue presidente, tomó decisiones duras que salvaron al país de caer en el terrorismo. Yo creo que la historia lo ha reconocido por eso, más allá de que algunos salten por ciertos temas de derechos humanos y algunos abusos sí se cometieron que en su gobierno, no digo que hayan sido responsabilidad de él en lo personal, que es diferente, está bien, cuando hay un abuso tiene que sancionarse. Pero esa mano dura fue la que salvó al Ecuador de caer en lo que pasó en Perú con Sendero Luminoso o en Colombia con la guerrilla. Ahora, hoy lo que vive el Ecuador es mil veces peor que lo que enfrentó el expresidente León.
Pero eso justamente, Héctor, el problema es que el otro el fin de semana reflexionaba un poco sobre lo que estamos viviendo aquí, y realmente lo que vivimos es una verdadera guerra. Son grupos organizados, muchos de ellos con niveles de sofisticación y manejo logístico mucho mejor que la propia Policía Nacional, con recursos superiores a la Policía Nacional, con inteligencia superior a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, y que tienen en vilo al país bajo un esquema organizado, no improvisado. Entonces, si esto es una guerra, yo creo que debe de tomárselo así. A mí lo que me molesta ver, y por ahí veo algunos asambleístas que se defienden, que si esto es una guerra, tú tomas el tema como emergencia. Si a ti te está atacando un enemigo por la frontera, tú tienes que decir, tú no vas a pedirle permiso al pie izquierdo para avanzar el pie derecho, tú tienes que actuar inmediatamente para agarrar, digamos, el ataque. Sin embargo, veo a los actores políticos, y me concentro un poco en la asamblea, que tienen un rol en determinar y en darle funciones y permitir que puedan tener mayor accionar las Fuerzas Armadas, que manejan a otro ritmo las cosas. Entonces, a ese ritmo, si estamos en guerra, por más de que diga lo que diga, no vamos a ir a ningún lado. Tenemos 2 años ya de lo que va este gobierno y seguimos en el juego entre el Ejecutivo y el Legislativo, el Ejecutivo insistiendo y el Legislativo pateando la pelota sin aprobar los cambios al manejo de las Fuerzas Armadas.
A ver, el tema que falta sobre las Fuerzas Armadas es la reforma constitucional que se planteó, que lamentablemente tiene un trámite largo de reforma constitucional, pero la Constitución así lo dice. Yo coincido en que hay que darle todo el empuje necesario para que se haga lo antes posible, y me atrevería a pensar que eso se va a aprobar en la Asamblea. Ahora, también hay que tener claro, esa reforma lo que pretende es que a largo plazo las Fuerzas Armadas puedan hacer lo mismo que ya están haciendo hoy, con un estado de excepción. Lo que se plantea es que no se requiera estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan salir a colaborar con la policía, pero ya lo están haciendo. El tema no pasa tanto por ahí, coincidiendo en que hay que darle todo el empuje necesario a esa reforma, sino nuevamente por acción, por decisiones. Y mire, aquí yo veo, Giovanni, que a veces hay políticos, hay actores, autoridades que están preocupados mucho por lo que dicen los organismos de derechos humanos. Si le ponen una carita feliz, si luego los van a becar cuando salgan del cargo, si los van a invitar a un cóctel y los van a mirar feo. Yo creo que
los van a invitar a dar conferencias por el mundo, seguramente. Entonces, quieren dedicarse a eso.
Bueno, que se dediquen a eso. Entonces, si no quieren ayudar, que no estorben. Pero hoy lo que necesita el Ecuador son decisiones duras, decisiones firmes, que sí, es posible que algunos signifique que van a tener organismos de derechos humanos saltándoles en el cuello por el resto de su vida. Pero bueno, hay que tomar decisiones, porque si no, va a seguir muriendo gente en el Ecuador.
Pero no hay que inventar el agua tibia, mi querido Héctor. Todos los países del mundo y los países de América, concentrémonos en América Latina, que han tenido crisis de seguridad muy fuertes. Veamos los casos de los países vecinos como Perú y Colombia. Esos problemas fueron solucionados a punta de gente que entró con mucha decisión y coraje a enfrentar a estas bandas organizadas o grupos terroristas y aplacaron el problema. No le eliminaron el problema, pero lo aplacaron. Tal es el caso de Fujimori en Perú y fue el caso del presidente Uribe en Colombia. Lamentablemente, y en el caso de, me remito al tema de Colombia, después de Uribe, los que vinieron después aflojaron y comenzaron a ser presos de estos grupos que tú mencionas, internacionales, de los coctelitos y de todos los seminarios internacionales de defensa de los derechos y las cuestiones. Y entonces fueron aflojando y Colombia, muchos colombianos te dicen que lamentablemente han retrocedido. Entonces, esta es una lucha sin cuartel en la cual tú no puedes aflojar. Y como dicen en la calle y dicen en Colombia, no puedes dar papaya. Y el Ecuador ha dado mucha papaya en los últimos 15 años. Y aflojó tremendamente desde lo que hizo en su momento Férez Cordero. Entonces, si no hay decisión política y no hay valentía y no hay el esfuerzo humano y financiero para poder combatir esta guerra, nosotros no vamos a ningún lado, Héctor.
Totalmente. Eso es lo de fondo. Y ejemplos hay. Hay ejemplos fracasados, lamentablemente, como México a nivel federal, pese a que hay estados en México que han logrado combatir el crimen, pero evidentemente a nivel nacional México no es un gran ejemplo, pero El Salvador sí lo es, Colombia sí lo es. Y veamos lo que hace el presidente Bukele en El Salvador. Claro, Bukele es un gran comunicador y aparte pues maneja muy bien las redes, pero lo que ha pasado en El Salvador no es cuestión de likes en redes sociales ni de fotos bonitas. Ahí hay toda una estrategia armada en materia de seguridad que tiene dos pilares claros. Uno, represión al delincuente sin contemplaciones. Pero aquí, el que mata a alguien, uno tiene que ponerse de acuerdo. Pues, si alguien viene y mata a un sicario, a una niña, a un padre de familia, ¿sí?, tiene que tomar una decisión. O está del lado de la niña y el padre de familia asesinado, o está del lado del sicario, una de dos.
Pero Héctor, mira lo que está pasando en Chile. Chile, por meter estas leyes, entre comillas, progresistas, están teniendo problemas muy graves de seguridad y en las últimas dos semanas han asesinado, acuchillado a carabineros, a policías chilenos, y hay una gran conmoción en la sociedad chilena en contra de las medidas que han tomado, porque las cosas se están desbordando. Es el mismo libreto que pasa en gran parte del mundo. Que comienzan a poner freno al accionar de la policía y resulta que los delincuentes pueden hacer lo que les da la gana, tienen armas de grueso calibre, tienen armamento, tienen todo, y resulta que la policía tiene que primero permiso antes de disparar.
Pero mira la diferencia, en Chile acaban de anunciar un acuerdo entre el gobierno y el parlamento para en un tiempo corto aprobar las reformas necesarias, y eso es lo que necesitamos en el Ecuador. Aquí hay que entender que la seguridad no es problema de un partido político, de una ideología. Aquí hay que entender que o todos nos unimos para combatir el crimen, o si no, si los políticos siguen peleando cada uno por su metro cuadrado y por su baldosa, pues se van a quedar incluso sin la baldosa donde están pisando. Porque Ecuador se está convirtiendo en una isla de paz que era a una isla de sangre.
Eso bueno, ya no es hoy en el país. Ya no es isla de paz, porque hoy en día, según información reciente que circuló en redes sociales, somos el peor país de América Latina, o uno de los tres peores de América Latina en temas de seguridad.
Así es. Yo te decía, Giovanni, necesitamos ver ejemplos como el de El Salvador, donde hay represión dura contra el delincuente, pero también hay prevención y acción social. Yo resumiría esto en tres ejes que hay que tener claros aquí. Ideas claras, mano dura y corazón grande para lo social. Ideas claras, uno poner las prioridades en orden. Primero son los derechos de las víctimas, los derechos de la gente decente que merece oportunidades. Los que merecen estar encerrados son los delincuentes, no la gente honesta en sus casas atemorizada. Entonces, primero tenemos que tener consenso. Yo sé que esto suena obvio, pero hay gente que no cree esto que yo estoy diciendo. Y el que no cree esto, pues no debería estar en la función pública ni sentado en una corte constitucional, porque le va a hacer un daño gravísimo en estos momentos al país. Ahora, esas ideas hay que aterrizarlas en mano dura contra el delincuente. Si no quieren que le violen su derecho humano a la libertad, pues no robe, no viole, no mate, no asesine. Tan simple como eso. Y segundo, corazón grande en lo social, que también veamos lo que está ocurriendo en el país. Usted no le puede pedir a una familia que salga adelante, muchas veces en barrios populares donde lo único que hay alrededor es droga y los tentáculos del crimen, si no le da oportunidades. Aquí tiene que haber dos cosas. Si vas por el mal camino, te vas preso, pase lo que pase. Y llore el que llore y salte el que salte dentro o fuera del Ecuador. Pero si vas por el camino del bien, tienes oportunidades, tienes ayuda.
Pero ¿qué oportunidad tiene hoy en día la juventud si tú ves que muchos de ellos prefieren ser capacitados como sicarios a temprana edad? Que leí en el periódico que primero entran como campaneros y luego van subiendo en el estrato hasta que ya llegan, se gradúan, entre comillas, y ya son sicarios. Y son chicos menores de edad. O sea, ¿qué está pasando en nuestra sociedad? Que chicos menores de edad no tienen nada mejor que hacer en su vida que trabajar para las bandas y lo convertirse en asesinos y sicarios y no dedicarse al deporte, al arte, a la cultura, a la educación, a la ingeniería, a las cosas productivas y positivas. O sea, y yo te hago la otra pregunta adicional. En estos últimos años, resulta que cuando tú ves las noticias, la estructura de poder de estas mafias tiene unos tentáculos poderosísimas que están por todos lados. Es decir, hay un verdadero ejército, no son cuatro gatos, son miles y miles de personas que trabajan para las bandas, desde los sicarios, los cobradores de vacunas y todos los que están en esta red. Quiere decir que hay cientos de miles de personas en el Ecuador metidas en esto. Es decir, ¿qué nos ha pasado como sociedad? Que tantas personas han plegado por irse por este tema.
Bueno, ahí, Giovanni, es donde falta la acción social del Estado, que es lo que han hecho en El Salvador. La semana pasada tuvimos aquí en la UBS y tú estuviste a algunos expertos en materia de seguridad. Estuvo el ex jefe de la Policía Federal en México y estuvo del gobierno de El Salvador aquí en la UBS el director de reconstrucción del tejido social, Carlos Marroquín. Y él explicaba, por un lado, la acción firme de Bukele en materia de seguridad, pero también acompañada de esto que no se habla tanto, estas imágenes no dan la vuelta al mundo, pero también hay una acción social bien organizada, por ejemplo, con los famosos cubos, estos espacios donde hay ambientes para cultura, recreación sana, educación, apoyo a madres en los barrios populares. Esto lo hacía Bukele cuando era alcalde de San Salvador y ahora lo ha replicado en la presidencia. Eso es fundamental porque, insisto, el ser humano al final del día es simple, pues responde incentivos. Si hoy lo que hay es premio para el delincuente y castigo para el honesto o falta de oportunidades para el honesto, entonces tenemos una sociedad que cada vez va a caer más en la delincuencia. Pues necesitamos hacer lo contrario, castigo duro para el delincuente y todas las oportunidades del mundo para la gente honesta. Y para eso se necesita acción social decidida en el país.
Pero Héctor, ahí también hay que cambiar el esquema, ¿no? Porque yo recuerdo que también antes, acuérdate que antes de la época del presidente Correa quiso debilitar a todos los estamentos de la sociedad, salvo lo que manejaba él, que era lo público. Y también se debilitó el accionar de las ONGs, porque para comenzar, Ecuador se convirtió en uno de los pocos países en el mundo donde no era deducible de impuestos las donaciones o los aportes a fundaciones. Entonces el sector civil se debilitó muchísimo, porque este trabajo es tan grande, lo que hay que invertir en la parte social que tú mencionas, que no puede quedar solamente en manos del Estado. Debe intervenir el Estado, la empresa privada y también lo que se llama la sociedad civil o el sector social de las fundaciones y ONGs. Y eso fue debilitado severamente en la época de Correa, por un lado. Y por otro lado, la otra pregunta que te iba a hacer es que en la conferencia magistral de esta persona que vino a El Salvador, y que te agradezco por la invitación, una duda que me quedó es que él habló de que el primer paso era fortalecer la policía, dándole equipamiento, no solamente armamento, sino vehículos, chalecos, etcétera, y de rescatar un poco la dignidad. Pero la parte que no me quedó clara, aunque alguien lo preguntó y no creo que lo contestó bien el invitado, es de que eso está perfecto, pero hay cierta podredumbre, lamentablemente, ya metida en Fuerzas Armadas y Policía, que de alguna manera hay que limpiarla. Entonces, ¿cómo lo hicieron allá? Eso no me quedó claro.
Bueno, aquí en algún momento se hacía pasar por el polígrafo a todos los policías. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Es que esto, Giovanni, no se requiere tener tres PhDs para resolver algunos de los aspectos de este tema. Es cuestión de tomar decisiones. Es cuestión de tomar decisiones. Hay que separar, hay que aplaudir públicamente al policía bueno y, perdónenme la expresión, pero hay que satanizar públicamente también al que hace mal las cosas. Que aquí tienen que tomarse acciones ejemplificadoras para el bueno y para el malo. Y eso implica liderazgo, implica cambiar las decisiones e implica gestión. Porque también se necesita apoyo para el policía. Lo primero que hicieron en El Salvador, antes de empezar la guerra contra las maras, antes de eso, fue subirle el sueldo a los policías, mejorar las condiciones de trabajo. Y además hay que hacer toda una operación, si se quiere, psicológica de el policía y el militar, cuando colaboran también en la seguridad interna, sientan que son héroes, porque ellos son los que están arriesgando su
Pero
vida o la
una de las
seguridad de
cosas,
los
por
demás.
ejemplo, una de las cosas que se critica a veces del gobierno, y no quiero ser negativo porque creo que hay cosas positivas, y me contaba alguien que trabaja conmigo que vive en una zona peligrosa que es la entrada de la 8, que por fin este fin de semana notó una diferencia con el toque de queda, porque se vio accionar de Fuerzas Armadas, policía, inclusive personas a caballo que perseguían gente, drones interviniendo, me imagino que para filmar o identificar cosas desde el aire. O sea, se vio una diferencia en equipamiento y en acción. O sea, eso es una muy buena noticia. Sin embargo, todavía no se ve, tú lo acabas de mencionar, por ejemplo, hay policías que todavía tienen patrullas que se caen a pedazos, que tienen que salir a empujarlas para prenderlos. Y esos procesos de compra no pueden ser tratados como normales, deben ser tratados como compras de emergencia. Yo sé que ese modelo de emergencia y todo ese modelo de compras públicas lo abusó el presidente Correa, pero acá están más bien en el otro extremo, tal vez pecando demasiado. Digamos, perfectos en el proceso y no pueden demorarse 2 años en poder dar las herramientas necesarias para esa lucha tan innecesaria contra la delincuencia.
Sin duda, ahorita estamos en una emergencia y hay que apurar todos los procedimientos para comprar lo necesario. Pues no puede ser que un policía no tenga las municiones, los equipos, la seguridad suficiente, el equipamiento en las UPCs para poder combatir en esta guerra. Insisto, lo primerito por ahí empecé, es fortalecer a los héroes en esta guerra, que son policías y también fiscales y jueces honestos que necesitamos, que necesitan protección. Porque aquí tenemos, por un lado, funcionarios que tienen la tentación de la corrupción y que algunos lamentablemente ya eran corruptos antes de esto, entonces caen facilito ahora con el crimen organizado. Pero también hay otros que son honestos, que quieren hacer bien las cosas, pero claro, vienen con una foto de su familia, un criminal, y ya resulta que hacer el trabajo ya no es cuestión solamente de marcar la tarjeta y ser responsable, sino de ser heroico. Entonces, para eso se necesita apoyo, seguridad, protección, y todo eso cuesta. O sea, hoy en el Ecuador incluso, sí hay que poner más plata, sí hay que endeudarse por la seguridad. Y habrá que endeudarse, pues de nada sirve la plata en el cementerio, así como vamos en el Ecuador. Yo sé que, por supuesto, las finanzas públicas hay que tenerlas en orden, pero como todo en la vida debe tener sus prioridades, ¿no? En este momento la prioridad debe ser defender la vida que está en riesgo y que muchos ya han perdido, demasiados ya han perdido en el Ecuador ante el crimen organizado.
Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Héctor Yepes, ex asambleísta y dirige desde hace algún tiempo en la UES, el Centro de Mediación y Arbitraje de esta prestigiosa universidad. Uno de los temas polémicos de las últimas semanas tiene que ver con las medidas tomadas por el gobierno con respecto a relanzar el porte de armas. No conozco si ya está oficialmente emitido el reglamento, pero a mí lo que me causa sorpresa es que hay tantas voces que de repente ahora aparecen en contra, cuando mucha gente antes de esto pedía que hubiera algún tipo de porte de armas, especialmente pues para proteger instalaciones, haciendas, ganadería, etcétera, y ahora todo el mundo grita en contra. Sin embargo, Héctor, esto ya existía antes del gobierno de Correa. Correa lo quitó ya existía, no recuerdo que hayamos sido el viejo oeste en esa época, ciertamente el Ecuador de hoy no es igual que el de la época antes de Correa, pero hay que tomar las cosas con calma, analizar cuál es la mejor forma de instalarlo, sin abusar, digamos, en ninguno de los extremos, pero digamos, algunas medidas, estamos exigiéndole al gobierno que tome medidas y cuando las toma, todo el mundo le cae encima.
A ver, yo creo que primero hay que despejar aquí algunos mitos. No se ha aprobado, ni yo conozco a nadie que haya propuesto, el porte libre de armas. Eso no existe en el Ecuador, no existe en la Constitución como en Estados Unidos, el derecho a portar armas. Eso no existe aquí. Lo que se ha aprobado es muy sencillo. Que los civiles podamos portar o tener armas, que es una distinción legal, que no viene al caso ahorita, siempre que se cumplan ciertas reglas que están en la norma. Que efectivamente eso pasaba antes, hace 15, 20 años, y aquí no es que uno caminaba por la esquina y le iba zumbando una bala porque un loco disparaba, ¿no? Eso sí está pasando ahorita. Eso sí pasa ahorita sin porte libre de armas, porque quienes sí tienen igual las armas son los delincuentes. Entonces, primero aclarar eso. Aquí no se ha autorizado el porte libre de armas y he visto que algunos hasta académicos acusan esto y parece que no han leído ni siquiera lo que dice la nueva ley, el nuevo reglamento sobre el tema. Segundo, lo que ha reglamentado el presidente es una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional votaron a favor todos los partidos políticos, incluso algunos que ahora se rasgan las vestiduras por esto. Entonces, ¿quién los entiende? En la Asamblea votaron a favor 117 de 137 asambleístas. O sea, todos los partidos políticos aprobaron. Y ahora dicen que no quieren. Pues, nuevamente, yo creo que lo que pasa aquí es que, claro, como ya saltan ciertas ONGs de derechos humanos y tienen miedo a perder la carita feliz, entonces dicen, ay, no, esto... Qué terrible, ¿no? En vez de pensar en el bienestar y la seguridad de la mayoría de la gente. Tercero, para ir aclarando, por supuesto que esto no va a resolver el problema de la inseguridad por sí solo. Esto, si se ejecuta bien, porque una norma puede ser muy bonita en el papel, pero hay que ejecutarla adecuadamente, hay que implementar los controles correctamente, hay que gestionar un sistema que está en esta nueva norma de control de armas, que debe funcionar bien. Si se hace bien, puede ayudar en ciertos casos. Por ejemplo, que una persona en su negocio pueda tener un arma para defenderse, creo que es correcto, sobre todo en el campo, porque ahí además hay que entender la diferencia entre la ciudad y el campo.
Así es.
Si uno vive en un recinto, oiga, ni por mucho de que mañana se triplique el presupuesto de seguridad, no va a alcanzar para poner un UPC en cada recinto del Ecuador. Pues es físicamente imposible. Entonces, si usted vive en un recinto, hasta que llama a la policía, ya le robaron 4 veces. Porque es físicamente muy difícil que llegue la policía a tiempo. Lo mismo ocurre con los pescadores cuando están en su actividad o si están en alta mar, pues, y son amenazados por un pirata. Entonces, hay que dar mayor flexibilidad en la actividad agrícola, pesquera, acuícola, donde la realidad es diferente, pues, a la de la ciudad. Y así que yo estoy de acuerdo en que se permita un porte y tenencia reguladas de armas no libres. Y por último, otra aclaración, algo que se repite mucho, es que si hay más porte civil de armas, va a haber más homicidios. Eso es mentira, no hay ninguna cifra que compruebe eso. Una cosa es el caso excepcional de Estados Unidos, que no es una tendencia mundial, pues. Uno puede, por la excepción, sacar una regla. Estados Unidos tiene 120 armas por cada 100 personas, o sea, hay más armas que gente. Eso no ocurre en ningún otro país del planeta Tierra. Entonces, uno no puede, por lo que pasa en Estados Unidos, que es un extremo con el que yo no estoy de acuerdo.
No, y además puedes comprar
a pasar algo. Podías comprar, por favor.
Además, hay gente que tiene hasta ametralladoras, ¿no?, en Estados Unidos.
Claro, cosa que además, también vale aclarar, se ha autorizado armas de cierto calibre. No es que alguien puede ir a comprarse una bazuca, pues, en la esquina. Y segundo, también importante, como esto es un porte regulado, no es que mañana en una ferretería se van a vender metralladoras, pues, ¿no? Eso tampoco.
Pero eso te iba a preguntar.
Parece que algunos creen.
Eso te iba a preguntar porque también en paralelo deben de regular el tema de la comercialización, porque yo recuerdo que antes de Correa tú podías ir a tiendas formales. Recuerdo mucho que por muchos años existió la empresa Sunino, que importaba armas, y tú ibas y comprabas con factura un arma legal. Eso lo quitaron. Entonces ya el comercio de armas se dificultó mucho. Inclusive por mucho tiempo se quejaron las asociaciones de guardias privados, digamos, de que era costosísimo y complicado poder importar armas. Entonces eso tiene que irse flexibilizando bajo los controles adecuados.
Totalmente. Y nuevamente, son empresas especializadas con un permiso específico para esto, ¿no? No es que en la tienda de la esquina se van a vender revólveres y en la tienda más allá va a haber una ametralladora, ¿no? Como en Estados Unidos, pues exagerando un poco, pero sí se ve, pues, una. Algo que, insisto, no pasa en ninguna otra parte del mundo. Y si uno quita a Estados Unidos esta estadística internacional, no es verdad que la tenencia de armas está correlacionada con los homicidios. Si uno ve, Portugal y Alemania tienen el mismo porcentaje de armas por persona y Alemania tiene 4 veces menos homicidios que Portugal. O sea, y al contrario, Venezuela tiene prohibido el porte de armas a civiles y es uno de los países más inseguros del mundo. Lo uno no tiene necesariamente que ver con lo otro. Hay países que tienen más restricciones y son más seguros y viceversa. Aquí lo que hay que pensar es en una política integral de seguridad. Y ese es el mensaje, sobre todo a las autoridades. Flexibilizar la tenencia y porte de armas, yo en principio creo que está bien con regulaciones y control. Pero solo va hacer una diferencia si eso está dentro de una gran política de seguridad que vaya mucho más allá de eso. Y eso es lo
así
que
es. Hay
que
ver. No, sí, son, no, nunca, digamos, no puede ser eso como una medida parche que pretenda solucionarle el problema. Como algunas personas así críticas es. Dicen, es que el presidente lo que ha dicho es, como usted, como yo no puedo ayudarles con la seguridad, ustedes defiéndanse. Yo no creo que el mensaje sea eso. Esto es simplemente un elemento de varios elementos que tienen que ser puestos dentro del contexto de una política integral de seguridad. Esto es una pieza dentro del eslabón de cosas que tienen que ser puestos en su sitio, ¿no?
Así es, así es. Y para una política de Estado, Giovanni, porque aquí cuando un ladrón o un sicario amenaza la vida de alguien, no le pregunta por quién votó en las elecciones. Esto no se trata de si me cae bien tal actor político o tal candidato, si soy de izquierda o de derecha. Yo creo que todos en el Ecuador, no importa dónde vivimos, qué pensamos, todos queremos vivir seguros nosotros y nuestras familias. Y eso nos debe unir en esta que es tal vez la peor crisis que hemos vivido, por lo menos en materia de seguridad, en la historia, para tener políticas comunes que nos ayuden a superar este problema tan duro que estamos atravesando y en el que estamos cayendo tan rápido, porque Ecuador está llegando en pocos años a lo que a Colombia y México le tomó décadas. Así que hoy las respuestas deben ser más urgentes y consensuadas además en el tiempo. Aquí no se trata de que porque alguien hizo esto y me cae mal, entonces yo voy a hacer lo contrario. No, si algo funciona, y por decir algo, yo soy anticorreísta, pero si algo funciona en seguridad y lo hizo Correa, pues está bien, hay que hacerlo. Y si algo funciona ahorita de lo que se plantea y lo propone el presidente Lasso, pues hay que hacerlo, porque no se trata de si me cae bien el uno o el otro, sino de defender la vida de la gente. Y creo que eso es lo que nos tiene que unir, más allá de las diferencias que podemos tener en muchas otras cosas.
Es inconcebible que no haya una, como tú mencionabas el caso de Chile, una unión entre el Ejecutivo y el Legislativo para trabajar de la mano en este tan importante tema, que además, como tú dices, a las mismas personas que pueden ser parte de la oposición les puede pasar que lamentablemente a un pariente sean víctimas de un acto de delincuencia. Es decir, esto, nadie está aquí libre de que le juegue el número y sea asaltado o asesinado o lo que sea. Esto es un tema que nos debe importar a todos, sin importar la forma de pensar, ideología, color del partido ni nada. Si eso no se entiende, yo no sé qué se entiende, porque esto es tan grande, el problema es tan grande que a todos nosotros nos puede afectar. Ahora, cambiando un poco de tema, nos quedan 9 minutos, quisiera entrar en el tema vinculado con el juicio político del presidente Lasso. Según un titular del Universo, dice, Comisión de Fiscalización espera conocer y calificar pruebas de juicio a Lasso. Cuéntanos un poco, según tu conocimiento como ex legislador, ¿Cómo es este trámite? ¿En cuántos días deberíamos esperar que se posicione el juicio o si hay manera de que esto antes de empezar sea detenido?
Yo veo muy difícil que se vaya a detener el juicio político. Ya esto depende de los votos en la Asamblea. Un juicio político pues es un proceso político, como su nombre bien lo dice. Y hay que ver cuáles son los votos que hay primero en la Comisión de Fiscalización para llevar este tema al Pleno de la Asamblea. Y luego ya en el Pleno, pues ver si hay los 92 votos que según la Constitución se requerirían. Yo sinceramente no me atrevo a hacer un pronóstico. Si algo aprendí 4 años como legislador es que esto es como los partidos de fútbol. Uno sabe cómo comienzan, pero no cómo terminan. Siempre hay sorpresas y aquí hasta que el árbitro no pita, cualquier cosa puede pasar. Así que hay que ver. Yo veo que hay una defensa ya en marcha también por parte del gobierno. Y a mí lo que me preocupa es que este tipo de cosas, más allá de quién tenga la razón, distraen al país de lo fundamental. O sea, mientras hay peleas políticas, el crimen sigue amenazando a las familias en la calle. Entonces, ojalá podamos superar estas peleas, ver por encima del metro cuadrado de cada uno para enfrentar juntos esta guerra.
Porque además, Héctor, el problema de la seguridad afecta a todos. O sea, yo conversaba esta mañana con unas personas que están en el negocio de bienes raíces, que son corredores de bienes raíces, y me decían que en los últimos meses las cosas han caído, porque hay tal incertidumbre y tal malestar que todos los negocios comienzan a caerse. Ni hablar de negocios más afectados, como por ejemplo la hotelería y más que la hotelería, los restaurantes. O sea, la gente no quiere salir. Con todas estas noticias de asalto, la gente no quiere salir peor en la noche a comer. Entonces, la gente que vive de los restaurantes, que vive de las cafeterías, que vive de los bares y demás, van a perder el empleo porque comienzan a decaer las cifras otra vez. Ya tuvimos el problema de la pandemia. Hemos tenido múltiples toques de queda. Ahora el toque de queda por lo menos está a una hora racional hasta la 1 de la mañana, con lo cual la mayor parte de restaurantes y bares tendrán que tener un horario, digamos, comenzar a celebrar cosas más temprano y que la gente se vaya a 12, 12 y media para poder llegar a su casa. Pero todo esto afecta, la gente no quiere salir.
Totalmente, y más allá de lo económico, que por supuesto hoy el mayor problema económico que tiene el Ecuador es la crisis política y la crisis de inseguridad. Esos son los dos mayores problemas económicos que tiene el país. Y ahora, más allá de lo económico, por supuesto la seguridad pues toca algo más importante que el dinero, que es la vida, ¿no? O sea, veamos en Quevedo, me contaba una buena amiga el otro día en Quevedo que ya a las amas de casa de su barrio las van a vacunar para que los hijos regresen vivos. O sea, ya no es solamente los negocios, el nivel que estamos viviendo aquí, en la gran mayoría del Ecuador, es gravísimo en cuanto a la inseguridad. Ya estamos llegando a un punto de tragedia y sigue empeorándose la situación si no hay un pare firme.
Claro, porque yo recuerdo que cuando ustedes organizaron en la UES la conferencia donde habló el expresidente Álvaro Uribe de Colombia, uh-huh, él mencionó que, siendo realista, pues evidentemente algo que se ha dejado madurar tanto no se puede solucionar de la noche a la mañana, pero él lo que sí dijo que era importante era que la gente comience a ver, aunque sea pequeñas mejoras. Y lo que tú dices es correcto, no se están viendo pequeñas mejoras. Yo mencioné como un tema puntual que el fin de semana alguien que vive en la entrada de la 8, este fin de semana vio una mejor respuesta de parte de la acción pública. Ojalá que eso sea, digamos, que continúe y no sea solamente cuestión de un par de días. Pero la gente en general no la está viendo todavía, y lo que es peor, como tú lo mencionaste, es que van apareciendo nuevos crímenes, por ejemplo, secuestros aún de personas de clase media, que no existían en el Ecuador. O sea, como dicen, una repesca de ver a quién agarran para cobrar, así sea, $5,000 de rescate, lo que fuera. O sea, este tipo de crímenes no existían. Entonces, estas cosas van empeorando.
Totalmente, y ahí la comunicación juega un papel muy importante, porque como el dicho de la mujer del César, hay que ser y parecer, y la comunicación hoy por hoy es un factor de seguridad. Incluso las guerras hoy por hoy se juegan o operan a nivel de comunicación, a nivel internacional. Y lo mismo pasa acá. Yo no conocí el operativo que se ha hecho en la entrada de la 8. No solo hay que hacerlo, hay que mostrarlo, hay que difundirlo, porque eso genera un mensaje para la gente honesta y también para los delincuentes. O sea, no solamente hay que demostrar fuerza en la calle, hay que visibilizar. Y si parece que hacer cadenas nacionales, pues hay que hacerlo, porque estamos hablando de una cuestión de interés público, que ahí sí vale la pena, porque estamos hablando de la vida de la gente. Así que yo creo que ahí hay que tener en cuenta que la comunicación del gobierno debe tener mucha más potencia para combatir la inseguridad. Y ese no es un tema de marketing político solamente, no. Eso es algo que incide en la seguridad como tal, porque los delincuentes, como todo ser humano, también responden a incentivos y a percepciones. Pues si yo percibo que el Estado es débil, me malentono. Si yo percibo, en cambio, que el Estado va a responder, lo pienso dos veces. Y creo que
la percepción
es una tarea pendiente del gobierno.
Es que se ha dado lo que tú dices, la percepción de los criminales y de los delincuentes es que no pasa nada. Se mueren de risa delante de las cámaras de seguridad que lo filman, lo hacen de día, de noche, cualquier hora, y se mueren de risa porque no pasa nada. Yo he visto casos donde en zonas muy, muy traficadas se dan el lujo de pararse como que si estuvieran cobrando peaje, robando carro tras carro, y no pasa nada, no tienen ningún temor, están ahí tranquilitos, porque nada les pasa. Entonces, tiene que voltearse la tortilla y comenzar a ver que ellos sí van a tener que recibir el peso de la ley y que van a tener que pagar inmediatamente las consecuencias de sus actos, ¿no?
Absolutamente, y eso hay que hacerlo y hay que mostrarlo públicamente, porque además todo esto manda mensajes incluso a la juventud. No es lo mismo que yo vea, que un chico vea que el delincuente hace de la suya, se enriquece y no pasa nada, y esa es la percepción que circula en la sociedad, que a ese mismo delincuente yo lo vea en televisión nacional o en las redes ahora, que está esposado con la cabeza mirando al piso en la cárcel. Eso manda mensajes y esos mensajes influyen en la sociedad.
Ahora ya nos queda un minuto, pero la última pregunta es que si este accionar público comienza a tener resultados, van a tener que construir a la velocidad del rayo, y no han comenzado todavía a poner ni la primera piedra, alguna o algunas cárceles grandes, como el caso de Salvador, donde van a tener que albergar a miles y miles de personas que van a tener que estar reposando en las cárceles, ¿no?
Habrá que hacerlo. Pero Giovanni, yo no estoy de acuerdo con el hacinamiento carcelario, pero para mí es un mal menor. O sea, a ver, si me das a escoger entre tener a 1,000 delincuentes peligrosos cómodamente en las calles o tenerlos incómodamente hacinados en una cárcel, pues que se incomoden en la cárcel, lo siento mucho, pero entonces hubieran pensado antes en no delinquir. Pero es el mal menor. Si es que se tienen que hacinar, que se hacinen. Lo que no puede ser es que para no repletar las cárceles, entonces los delincuentes estén en la calle, como algunos defienden ya en el colmo, discúlpeme ya, del idiotez.
Oye, y ya corrigieron lo que en su momento también crearon en la época de Correa, que eliminaron las cárceles de tránsito, y entonces cualquier persona por un delito menor de tránsito iba a tener que meterse en las zonas peligrosas donde podía inclusive costarle la vida.
Bueno, todo eso está en la ley, simplemente es cuestión de gestionar. Incluso la ley estipula que por distintos crímenes, según su gravedad, debe haber distintos espacios. Y eso, por supuesto, tiene que implementarse, ¿no? A mí me parece terrible que alguien, por ejemplo, no cumpla con su familia, con sus hijos, y no pague pensión alimenticia. Yo creo que esa persona debe estar presa, pero por supuesto no debe estar presa en el mismo lugar que un sicario, pues, ¿no?
Así es.
Entonces,
así es.
Todo eso ya está en la ley, no de ahora, desde cuando yo estudiaba Derecho ya hace algunos añitos. Así que es cuestión de ejecutarlo.
La pregunta es por qué, como muchas cosas, no se aplican, ¿no?
Así es.
Bueno, Héctor, muchísimas gracias por dedicarnos esta hora. Hay muchos temas todavía por conversar. Espero que vuelvas pronto. Y también gracias a todos ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde hasta el día de mañana.